Y a esta hora en W Fin de Semana saludamos al ministro de Defensa, él es Pedro Sánchez. Ministro, muchas gracias por conectarse a esta hora en W Fin de Semana y ponerlo a conectarse. Sabemos que tiene muchísimas responsabilidades a esta hora en el país. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muy amable, muy buenos días a quienes nos escuchan y es también un compromiso de hablarle a nuestro pueblo colombiano lo que estamos haciendo.
Claro que sí, ministro. Antes de las preguntas de Laura Palomino, yo quiero preguntarle por algo que escuchamos esta mañana aquí en W Fin de Semana y fue el testimonio de doña Mayra Alejandra, que es la esposa de ese funcionario de la Fiscalía secuestrado en Arauca. ¿Qué información tiene usted, ministro, al respecto, teniendo en cuenta que ella hizo acá un llamado al presidente y al gobierno porque se ha sentido abandonada en este proceso?
Bueno, el secuestro es uno de los peores crímenes que puede existir. Eso es atentar de manera ya muy degradada contra la humanidad, contra las personas. Respecto a los secuestros, nosotros también tenemos 7 uniformados secuestrados, 2 policías y 5 militares. Y frente a los secuestrados que tiene el grupo criminal del ELN y que son unos secuestrados de la Fiscalía General de la Nación, primero, están vivos, es lo más importante. Segundo, que no los hemos olvidado. Y tercero, que hay ciertas cosas que no se pueden ir contando como un partido de fútbol. Esas tienen que ver con inteligencia, investigación y operaciones. Pero nosotros estamos articulados con todos los canales humanitarios para traerlos de nuevo a casa. Aquí yo creo que vale la pena recordar a toda la comunidad que nos unamos en este repudio para que de alguna manera esa presión social, esa presión humanitaria, al menos los haga caer en cuenta a estos criminales que tienen secuestrados a nuestros funcionarios, que los liberen.
Ministro, también sabemos que está usted ahora en Casanare. Cuéntenos, ¿qué medidas se han tomado en esta importante región del país en el tema de seguridad?
Ayer estuvimos en Casanare, en Yopal, en 2 eventos importantes. Primero es ofreciendo excusas públicas por las ejecuciones extrajudiciales que cometieron unas personas, no una institución, que mancharon el honor de toda una institución, que ponen en duda o en algún momento también ponen bajo el ojo crítico aquellas personas que sacrifican y que ofrendan su vida. Y por otro lado, que causaron unos graves daños a unas personas, a unas familias, asesinando extrajudicialmente a unos campesinos, a unos tíos, a unos padres. Eso significa por un lado dolor, pero por otro lado también un repudio, porque afectaron y mancharon el honor militar. Y también nos reunimos con el gobernador del Casanare y con el alcalde de Yopal. Allí analizamos cuál es la amenaza. Si bien es cierto, Casanare tiene una tasa de homicidios por la mitad de lo que es el promedio nacional, que está en un 13% Casanare, o 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en Casanare. Colombia está en 26. Pues hay retos importantes en seguridad. Casanare es líder de cultivos de coca. Sin embargo, por allá es tránsito de la cocaína. Y en este periodo pues se han incrementado las incautaciones, ya van 9 toneladas y lo mismo 1.300 kilos de 9 toneladas de marihuana y 1.300 kilos de cocaína. Y se ha desarrollado una acción de contención para que las amenazas que pueden venir de Arauca principalmente, ya sea el ELN o las disidencias del cartel de Alas Mordisco, intenten ingresar. Se han neutralizado 35 integrantes de estos grupos en lo que va de este año. Y hay una amenaza que se llama el AIRPAC, que es básicamente tiene un génesis paramilitar, por decirlo así, y se han neutralizado 14 integrantes de ese grupo. E incluso intentaron también a otra estructura, la estructura 56, ingresar allá y fue desarticulada. Si bien es cierto, hay buenos indicadores en extorsión, y también en la reducción del hurto, pues existe un reto importante en el homicidio. En el último trimestre se ha reducido frente al primer semestre, que tuvimos un aumento, De allí que se reforzaron ciertas capacidades con CIPOL y se ordenaron unas acciones importantes en el área de inteligencia, operaciones y movilidad.
Ministro, en las últimas horas, desde la ANDI y otras agrupaciones de empresarios, le enviaron una carta a usted expresando su preocupación por las agresiones que han sufrido en distintas sedes, en las manifestaciones que se han realizado en los últimos días. ¿Cuál va a ser la estrategia o cómo desde el ministerio se va a articular para proteger las sedes de los empresarios ante estas manifestaciones?
Primero, la protesta es totalmente legal, pero la agresión, la sonada, la manifestación violenta es un delito. Frente a ello es, uno, prevenir. ¿Y cómo se previene? Pues que seamos promotores de una cultura del respeto. Que en las redes sociales, donde uno encuentra que el 53%, por lo menos en Colombia, de la información es falsa, que promovamos ese debate maduro, pero también respetuoso. Segundo, que no haya una motivación hacia el odio. Aquí somos colombianos y cada quien puede expresar sus creencias, sus pensamientos, sin afectar, obviamente, las libertades o poner en riesgo la seguridad. Y tercero, que no vamos a tolerar esto. Y en ese sentido, pues hay unas acciones importantes para identificar quienes están detrás de esta generación de odio, esta manipulación, de tal manera que los podamos llevar a la justicia. Aquí hago una invitación muy importante, que por favor nos comuniquen a través de las diferentes redes o llamen al 157, al numeral 157, y nos den información de quiénes están detrás de esto. Claro que se pueden manifestar todas las expresiones de rechazo frente a ciertas posiciones, pero jamás esto es una carta abierta a la violencia. Y la última es que no vamos a dudar en emplear todas las capacidades del UNDEMO o de la fuerza pública para proteger a todos los ciudadanos sin distinción alguna.
Sí, ministro, el esquema de seguridad del presidente Gustavo Petro está en riesgo, se lo pregunto justamente por ese informe que sacó el diario El Tiempo, en donde hablan que incluso hay un local comercial en el centro de Bogotá y es desde allí donde funcionaba esta red de espionaje de la falsa capitana de la policía que se infiltró en este esquema.
La información que tenemos en este momento respecto a ese caso es que no está en riesgo, sin embargo no significa que no estemos alerta. El señor presidente de la República, al ser también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, siempre estará amenazado. Cualquier presidente de la República, por ejercer ese cargo, siempre tendrá amenaza. Eso significa que hay riesgos también y habrá una valoración de los mismos. Nosotros estamos totalmente articulados con la Junta de Inteligencia Conjunta y especialmente con la Jefatura de Protección Presidencial, que es de la Casa de Nariño, para disponer todas las capacidades de tal manera que el señor presidente de la República pueda ejercer sus funciones, al igual que su familia esté totalmente protegida. Nosotros tenemos un Plan Nacional de Inteligencia y una de las prioridades es la protección presidencial, pero frente a este hecho, lo que hemos encontrado es que ha sido más una alianza o una actividad por fuera de las normas, orientadas a temas diferentes al de atentar directamente contra el presidente de la República.
Ministro, quiero ir ahora con el plano internacional, porque la semana pasada pues se hablaba de varias cosas. Primero, operaciones con el ejército de Venezuela y también de enviar tropas a Gaza. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué información tiene usted?
Bueno, respecto al tema de Venezuela, jamás el presidente ha dado la orden de unir ejércitos de Colombia y Venezuela. Él lo que ha dicho enfáticamente es que ningún soldado colombiano pasará la frontera hacia Venezuela y ningún soldado venezolano la pasará en dirección a Colombia. También es claro que ha dicho que las amenazas transnacionales requieren una respuesta internacional. Y lo hemos enfatizado, que los carteles del narcotráfico, la minería ilegal, trata de personas, no reconocen fronteras. El señor presidente ha sido también enfático en articular capacidades con todas las naciones, respetando siempre la autonomía, la soberanía y los tratados internacionales. En el caso de Venezuela, es necesario recordar que nosotros compartimos con ese hermano país 2.200 kilómetros de frontera, y eso no puede convertirse en zonas grises para el crimen. El presidente ha indicado claramente que debemos articular la inteligencia con Venezuela para que cada nación autónoma y soberanamente adelante en todas las acciones militares en cada uno de sus territorios y bajo sus propias doctrinas. Esto permitirá, sin lugar a dudas, una mayor afectación a los carteles del ELN, la Segunda Marquetalia y las disidencias de Alan Mordisco, que delinquen en dicha frontera. Por ejemplo, Venezuela, lo hemos escuchado, que ha manifestado que adelanta operaciones autónomas, soberanas, en su territorio, jamás sin pasarse este lado, con el único fin de neutralizar las amenazas. Pero esa articulación de inteligencia en este momento pues se está haciendo por canales diplomáticos. Nunca, nunca se ha ordenado unir o fusionar los ejércitos de Colombia y Venezuela, como lo quieren hacer ver personas malintencionadas, oportunistas o incluso incendiarias. Pero también es claro que si no se fortalece la cooperación o articulación internacional, pues ganan los carteles y las amenazas transnacionales. Ahora, respecto a Gaza, nunca se ha ordenado enviar tropas a Gaza, ni mucho menos ir a combatir. Lo repito, nunca se ha ordenado enviar tropas a Gaza, ni mucho menos ir a combatir. Quien diga lo contrario es un mitómano o un manipulador oportunista. Lo que ha expresado el señor presidente es lo mismo que ha declarado la ONU. Por un lado, que en Gaza hay una grave crisis humanitaria, que se requiere un cese al fuego permanente y que se debe respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Hemos visto en imágenes cómo los civiles, niños, han sido las principales víctimas. Enviar tropas de cualquier nación a Gaza no es una decisión unilateral, sino multilateral. Colombia hace parte de las Naciones Unidas y son las Naciones Unidas, o más bien, y las Naciones Unidas nunca o no ha emitido, y yo creo, o más bien, como lo dicen muchos analistas internacionales, es muy poco probable que al menos la ONU emita una decisión de conformar una fuerza multinacional con fines de mantenimiento de paz humanitarios. Para el caso colombiano, para las fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia, nuestra prioridad es emplearlas para proteger nuestra nación, para garantizar la soberanía, lo que dice la Constitución, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y derechos y libertades. Sí. Siga y entonces ahorita termino de contestar.
Sí. Ministro, frente al tema de las armas que fueron retiradas, las que estaban en comodato, que habían sido entregadas por Estados Unidos y que fueron retiradas, ¿qué va a pasar ahí? Porque pues el presidente Gustavo Petro expuso también la preocupación por el retiro de estas armas que eran fundamentales para la seguridad en la presidencia.
Gracias. Cierro mi respuesta anterior y ya le contesto eso. Entonces, respecto a Gaza, quiero enfatizar que no hay ninguna orden de enviar tropas a Gaza. Lo que hay es una tergiversación oportunista y malintencionada de algunas personas para desdibujar el férreo compromiso que tenemos nosotros como Ministerio de Defensa para proteger a los colombianos. Respecto a la Casa de Nariño o las armas en Palacio, para nosotros siempre será importante la cooperación internacional. Pero también es claro que se debe avanzar en una autonomía estratégica para tener nuestras propias armas y ser más soberanos y efectivos en proteger la nación. Esas 150 armas que mencionó el señor presidente de la República estaban en unidades de protección presidencial, eran fusiles, pistolas e incluso sistemas antidrones móviles, que nos ayudaban obviamente a dar una respuesta más rápida frente a ese avance vertiginoso que tuvo las amenazas de drones el año pasado. En ese momento no está en riesgo la seguridad del presidente de la República, pero sí nos deja un claro mensaje este evento. Por un lado, que Colombia debe proteger con nuestras propias armas, es decir, ser dueños nosotros de ellas, sin desconocer, obviamente, que es muy relevante e importante la cooperación internacional.
Claro que sí, pues, ministro Pedro Sánchez, ministro de Defensa, muchas gracias por acompañarnos en W Fin de Semana.
A ustedes, muy amable, un feliz día. Muchas gracias.